extraña democracia estadounidense.
Es fácil, si no gana nadie, gana el que no está.
O sea, si pierde la que está, gana el otro.
Sí, es todo muy indirecto, digamos.
Esta transmisión, una vez más, será una experiencia repetitiva completamente única. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, Nikki Haley perdió en las primarias republicanas del estado de Nevada.
¿Y eso qué quiere decir?
Era la única candidata y perdió. No, esto es alucinante, señora. Me explotó la mente. Dice, que perdió si era la única candidata? ¿Con un voto gana?
Claro.
No, Trump se acerca a la nominación presidencial. En Nevada, la alternativa de ninguno de los candidatos obtuvo el 61.2% de los apoyos, mientras que la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU recibió apenas el 32.4%.
Porque no
estaba... Claro, o sea que los votantes respaldaron la opción de ninguno de los candidatos, pero en realidad para afianzar a Donald Trump en las internas republicanas, que no figuraba entre las opciones por cuestiones que, bueno, muy Trump, obvio, primarias donde había sido vetado en el estado, dijo a la verga, dijo en inglés. Y bueno, la cuestión es que igual ganó. Nikki Haley compitiendo sola perdió.
Chale, ¿no?
Señoras y señores, está todo muy complicado. Así que el ganador fue nadie, pero ganó Trump.
En fin,
del lado de los demócratas, las primarias de Nevada las ganó Biden, que compite solo porque nadie prácticamente está entretenidísimo todo esto. ¿Por qué no pasamos directamente a las presidenciales ya definidas a la chingada? Condenan en Michigan a una madre por comprar a su hijo el arma que usó para una matanza. No está mal que tanto sociedades, adultos, nos empecemos a ser responsables al menos de acompañar a los más chicos en su desarrollo cognitivo, psicológico, cultural, etcétera, etcétera. O sea, de vez en cuando entrar al cuarto y, hijo, ¿cómo van las cosas? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué estás viendo?
Bueno, aquí no solo eso.
Aquí fue así, mamá, ¿me das plata? Sí, ¿para qué? Para comprar un arma y realizar una masacre. Bueno, tesoro, pero no mates a muchos, mamá. Así que bueno, ahí pagará madre por acciones de hijo en Michigan. Por otro lado, la Fiscalía de New York, esto está en latinoamericano, que a mí me sorprendió, tuve que verificar 10 veces la fuente, tuve que ir a buscar al desintegrado mojado y decirle, pero escúcheme, ¿usted es irlandés o qué? Esto es verdad. Y él me hizo un paso como de baile irlandés y me dice, no, soy mexicano, pero tenemos datos. En New York, se destapa una gran trama de corrupción en la agencia de vivienda social de la ciudad. Entiende, los encargados de... me pareció,
totalmente latino.
Totalmente latino. O sea, los yorkers viéndose entre sí, ¿por qué no hacemos una latinidad aquí a full?
Claro.
No, señoras y señores, es fantasía. En todas partes se cuecen habas. Al menos 70 empleados han sido acusados de cobrar sobornos a contratistas en obras menores, como diciendo, había una gotera, un caño que hay que reparar, un tubo que no sé qué, y ahí andaban totalmente corruptos a la verga. Señoras y señores, Milei calificó de delincuentes a los legisladores que quisieron modificar la ley en una charla privada con empresarios. Milei tuvieron que echar para atrás en el gobierno de Argentina la ley ómnibus, porque de ómnibus le fueron quitando los asientos, los cristales, lo que quedó era una especie de skate. Entonces, casi del propio gobierno dijeron, bueno, vuelve a comisiones. O sea, un paso para atrás, salta 10 casilleros para atrás, la famosa ley que la necesita, dizque Milei, para la instrumentación del cambio general absoluto de Argentina.
Parece que va para atrás.
Milei. Pero parece que va para atrás en todo sentido.
Sí.
Va para atrás, para el único. Iba para adelante y de pronto se encontró con el muro de los lamentos. Rebotó contra y ahora va para atrás. Constantemente para atrás. Bueno, así las cosas. Cuando un alguien con poder empieza a elevar la calidad, la cantidad en realidad, la calidad no. Sí. Inclusive baja la calidad.
Sí, sí.
Cuando empiezan a subir la cantidad de insultos, es que hay problemillas. Sí, hay problemillas en el control del poder y de las cuestiones que no estarían saliendo.
Mirémonos en el espejo, por favor.
Sí, mirémonos en el espejo. Sí, se mire y dice, soy un león.
Sí.
Se parece a otros. Y bueno, claro, vio así, a veces los extremos se van tocando, manosean. Y se termina besando en una misma cama, la casta está virginal.
Chale.
Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, septuagésima, décima cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Súbase a este Porsche. Nos vamos de cumpleaños.
¡Porsche! Diría un alemán. Tengo un cuate en León que se hizo uno igual a este. Ajá. Un Spider 550. Oh, ¿a qué cumpleaños vamos?
Al de James Dean.
No, ya no voy. No,
es el cumpleaños, no pasa nada. No estamos en septiembre, estamos en 8 de febrero.
Claro. Bueno, hablemos de James. O Jimmy, como le decían sus compañeros de Hollywood.
James Dean murió en un automóvil igual a este cuando tenía apenas 24 años.
Amaba las carreras, más que la actuación, me atrevería a decir, y en pocos años le alcanzó para protagonizar 3 películas, transformarse en ícono de toda una generación y marcar varios hitos en la historia del cine.
En solo 2 años protagonizó las 3 películas que le dieron fama: Rebelde sin causa, Al este del paraíso en el año 1955 y Gigante en 1956, estrenada después de su muerte.
James se asoció siempre con la desilusión adolescente, el desencanto, el distanciamiento social y la eterna rebeldía juvenil.
Y todo contribuyó para ello. Se fue muy joven, sus personajes tenían conflictos juveniles, era taciturno, tímido, extremadamente apuesto y vivió rápido, como sus autos.
Todo esto lo convirtió en socio inconsciente del incipiente rock and roll blanco y su discurso de galanes rebeldes insatisfechos de la generación de los baby boomers.
Convertido a fuerzas en ícono cultural de una época que iba a musicalizar Elvis Presley, Jim Vincent, y que iba a quedar eternamente asociado a toda una inconformidad juvenil, así que fue bienvenido en el Britpop, el emo punk, el new romantic y hasta el grunge.
Sí, el punk rock proponía vivir rápido. Jimmy lo había hecho 2 décadas antes y sin proponérselo. Todo lo que le había pasado en poco tiempo y su mirada de chico triste tenía una razón de ser, una historia.
James Byron Dean había nacido en un pequeño pueblo de Indiana y cuando era un niño sus padres se mudaron a Santa Mónica, allí, a metros de Hollywood.
Su madre era todo para él. Dicen que era la única que en realidad lo comprendía, pero lo dejó muy temprano. Murió de cáncer cuando él era apenas un niño de 9 años.
El padre se vio superado por la situación y lo envió a él y a su hermana con unos tíos a una granja nuevamente a Indiana.
Allí recibió educación con clara influencia Amish. Trabajó como campesino, quesos, mermeladas, ya saben, y mucha relación con la iglesia y su pastor.
Regresó luego a Los Ángeles y comenzó su carrera de actuación. Y ya su mirada transmitía un vacío hipnotizante.
La muerte prematura en aquel accidente automovilístico lo elevó al estatus de leyenda.
Tanto así que fue el primer actor en la historia en recibir una nominación póstuma al Oscar como mejor actor y aún se mantiene como el único actor que ha tenido 2 nominaciones póstumas.
El día del accidente fatal regresaba de una fiesta en la mansión de su gran amiga, Elizabeth Taylor, quien dicen que secretamente le reveló a una periodista parte de la historia más triste de James.
Textualmente dijo la Taylor, luego de hacerle jurar a la periodista que no publicaría el secreto hasta después de que ella muriera.
La periodista cumplió y la Taylor un día murió, así que la confesión se publicó. Elizabeth Taylor le contó que a los 11 años el niño empezó a sufrir abusos sexuales por parte del pastor de su iglesia, hasta que pudo regresarse a Los Ángeles. Según Elizabeth Taylor, aquello le atormentó tanto que la tomó a ella como una confesora y el tema era recurrente en la intimidad durante todo el rodaje de Gigante.
Pasábamos noches en vela hablando y hablando, decía la diva de Hollywood.
Mientras trabajaba en la película Gigante, Dean se compró el famoso Porsche Spider 550, bautizado como Little Bastard, por otro corredor, amigo personal del actor Dean, que formó parte de su equipo como instructor especialista en rodajes de escenas peligrosas con autos.
Justamente pocos días antes de su muerte hizo un anuncio publicitario como parte de una campaña en el que se advertía a los jóvenes a que condujeran con prudencia.
Tan pronto como completó completó el rodaje de la película Gigante, Dean fue a competir a una carrera de automóviles en Salinas, cerca de San Francisco.
La noche anterior dejó su gato con su amiga Elizabeth Taylor para que lo cuidara.
Allí nacía la leyenda. El chico tímido, perfecto en imagen y de alma torturada, quedaba inmortalmente bello pagando con su existencia real.
Un día como hoy, de 1931, nacía James Dean.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos hace la conferencia de espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo estás, Capi?
Deseo ampliar unos datos.
Amplíe.
Porque del 1951 al 1955, James Dean trabaja sin parar, pero sin parar, porque uno se puede quedar con la fantasía que hizo solo esas tres películas que se han nombrado.
Sí.
Trabajó sin parar en televisión muchísimo. Trabajó en Broadway. Trabajó en personajes secundarios, haciendo de extra, haciendo mucho en todo ese tiempo. Y de hecho, James Dean trabajó en el Off-Broadway, que se llama teatro off,
claro,
a lo que no está dentro del circuito de los teatros
cartelera
más importantes.
Cartelera super.
Exactamente. Sí. Digamos que el Off-Broadway es un Broadway.
Es un Broadway.
Y así. Pero hizo la metamorfosis de Kafka ahí.
Ajá.
Digamos que no es lo mega comercial.
No.
No deja de ser comercial, pero
sí.
No es lo mega, mega comercial.
No, claro.
Así se llama el Off-Broadway, que queda como en las periferias de la calle Broadway.
Ajá.
Pero más allá de todo eso, digo, la metamorfosis de Kafka.
Sí.
A veces uno interpreta que tuvo un gran golpe de suerte, que solo hizo tres protagónicos en su vida y demás. No es tan así.
Lo que pasa es que
la carrera de James Dean.
A una velocidad.
No, una velocidad increíble porque, del 51 al 55 estamos hablando de nada más de 4 años donde lo hizo todo en cuanto a actuación y
era
demás estamos hablando.
El mundo del espectáculo, viéndolo y diciendo,
sí,
no manches,
a sus pies.
O sea, wow.
Sí, o sea, y él con cara de mi vida es una mierda. Así la situación. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y a La Muda.
Sé que sí, Mudita.
Que no paró de suspirar por James Dean.
Es que no,
guapo, sí los hay.
Sí, claro.
Mariquita Pérez de Guatelinda dice:
Mariquita.
Amigos ET, me encantó, amigos ET, extraterrestres.
Ajá.
Dice ET from Home: amigos ET, con los que me he reído como loca con lo de la panocha. Es que la panocha es una risa. Se le ríe la panocha a Mariquita Pérez, pues dice, resulta que panocha es una forma de decirle a la vulva, ya sabes.
¿En
sí,
serio?
Sí. No me diga, nos sorprende un chingo, nunca lo imaginamos. Es por eso que decía justamente el Reta que eso le trae ciertos problemas a los sonorenses cuando van a otra parte de la República Mexicana y dicen, panocha, queremos panocha. Y así. Bueno, así que no pude evitar abrir los ojos como platos y reír como loca. Cada vez que ustedes decían panocha, yo me carcajeaba.
No.
Y es como el perro de Pablo.
Claro.
Mire, panocha.
Sí. Panocha.
Panocha. Y así sucesivamente.
Panocha.
¡No mames, güey! Basta, porque la vamos a hacer descostillarse.
Sí, mejor
a Mariquita
al chango.
Pérez. Sí, total. ¿Con chango también se ríe o todo chido? Rafa, mi pareja, me miraba pensando que ahora todavía no le toca, amigo. Escúcheme. Me miraba pensando que me había vuelto loco. Es que se me había ido la cabeza. Me reía sola escuchando el programa con audífonos. Así es Latinoamérica diversa, divertida y trágica. Y que viva la panocha. Ah, abrazos, amigos de la nave. Cool. Los amo, su amiga, la Mariquita Pérez de Guatemala. Ya saben, si van con coyotas de panocha. Ya a Guatemala también se le van lo van a mirar como, como qué pedo, qué pedo. Señoras y señores, es momento de presentar a ustedes al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el Chango. Chango, espere porque hay mucho que decir. Chango.
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 Sí.
Muy buena,
Mi Corete, peliculón.
Sí.
Mi Corete, escúcheme, porque hubo ser encuesta.
Ah, sí.
Tremenda ser encuesta con lo de las coyotas. Preguntó la ser encuesta cuál, si conoce algún postre típico de su región,
de
la región que usted habita. Y ahí apareció el pionono aguadeño desde Colombia, ahí en la zona de Caldas. Casi digo de Once Caldas, porque había un equipo,
sí,
lo debe haber. saber todavía, ¿no? Exacto. De fútbol, llamado Once Caldas. Bueno, sí, de la zona de Caldas, el pionono aguadeño. Ahí aparecieron las cremitas de coco, dulce de coco, cocoyoles de almíbar, dulce de pepita, caballeros pobres, marquesita, machacados, todo eso de Quintana Roo. Hay muchas explicaciones que tendrá que dar Caroline sobre todos estos postres, sobre todo sobre los caballeros pobres y, y así. El camote, en todas las posibilidades que nos da Puebla.
Total.
De camote, claro. Sin albur. Y bueno, y los originales chiles en nogada que fueron postre, ¿no? La chascafruta, que es un helado hecho con nieve de yogur y ha mezclado con combinación de frutas congeladas, naturales, que puede ir bañada en chocolate, granola, nuez. O sea, maravilloso. Sí. Las coyotas de nieve de Pitiquito.
Chale, ¿no?
¿Cómo le meten la nieve a la coyota? Sí. Es un misterio. Gente de Pitiquito lo sabe.
Metérsela así.
Sí, pero imagino...
Que quede... algo dentro luego.
Cállese, lagarto. Bueno, el flan con dulce de leche. Dulce de leche, argentino, típico. Sí, las obleas, palanquetas, las alegrías, las glorias, pero no las glorias que algún regiomontano puede decir, claro, las glorias. No, no. Las glorias del puerto de Veracruz.
Claro.
Las yericayas. A ver, el ate de membrillo y el gazpacho moreliano, que es una cosa muy particular. El gazpacho moreliano.
Sí que sí.
En realidad es como una gran ensalada de frutas.
Sí.
Pero no tiene nada que ver con el gazpacho español, que es como una especie de sopa fría de tomate, ¿no?
Póngale, sí.
No sé, es todo muy raro, los morelianos son muy raros, y así tienen el gazpacho moreliano, que es otro pedo. Ajá. Bueno, y con el meme de las coyotas, que ustedes lo habrán topado o no en redes sociales, del forastero sin hogar para desintegrados.com,
sí que
me
sí.
trae riendo desde hace dos días, se me salió el café por la nariz, de ahí al cállate lagarto, y bueno, entonces sí, neta, bueno. Me mamé con lo del pampita, pero no me arrepiento de nada.
No.
Me vale pito.
Me parece que está bien.
Y así, y bueno, y ahí estoy. Entonces me llama usted, entonces voy. Don Juan Coyota es quien yo soy. La verdad es que las explicaciones huelgan. Hemos fracasado con la explicación de las coyotas, pero hemos hecho feliz igualmente a quien correspondía explicar las coyotas, que era a la rebelde sin causa, que quedó muy satisfecha, inclusive más con la introducción del programa de hoy, hablando de un rebelde sin causa, justamente James Dean.
Sí.
Así que. Bueno, todo chido, podríamos
perfecto,
decir.
Perfecto.
Estamos bien, ¿no, banda?
Estamos bien.
Sí, sí. No, totalmente, otro nivel. La verdad, todavía no me quiero acordar del meme porque me vuelvo a reír, cabrón. La chingada. Y con las documentaciones que también aventaron cada uno con sus versiones coyotescas.
Sí,
y también,
sí, sí,
por supuesto, con Caroline, habiendo hasta fotografiado a la morra de las coyotas con cara de pocos amigos. No, una cosa, nosotros cuando van los desintegrados está todo cubierto.
Total,
o sea, nada queda librado al azar. Señoras y señores, en el programa de hoy tenemos fiesta familiar, sacamos los pasos de ciencia ficción, nos da tiricia, traemos los recuerdos de Fénix y nos paramos frente al mar Jarocho. Jueves, y así es como la emoción de los días se va acumulando cuando el fin de semana parece un faro que no distingue ningún territorio. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta.
El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes,
sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable.
Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera.
Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Pero cómo no lo voy a conocer, señoras y señores, llega el caballo fantasma de Berazategui, Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, caballo? ¿A
sí,
quién?
A todo el mundo. ¿Quién no conoce al caballo fantasma? Hermano, le mandamos un abrazo enorme al querido caballo fantasma. Me encantó esto porque tiene unas características especiales que yo detecto en los argentinos, lagarto. El argentino promedio,
sí, sí.
Y aquí siempre ganando amigos, ya sabe cómo es este programa. El argentino promedio tiene muchísimas dificultades, pero serias dificultades para decir no sé.
No sé.
Sobre todo si es hombre.
Ajá.
Y sobre todo si tiene cierta edad.
Ah,
puede que así un chamaco le diga, no tengo idea, ¿eh? Que los hombros lo manden uno a la verga,
sí,
a la
sí,
chingada.
Sí, sí.
Una dama a lo mejor le dice, no, desconozco el tema, sí, no me toque, aléjese.
Sí.
Pero el hombre, el señor, podemos decir.
El señor.
Difícilmente le diga, no sé.
Ajá.
Don, disculpe.
No es muy de señor de
todo el mundo. Puede ser de todo el mundo, no sé. Yo
sí.
digo características que
Póngale.
Conozco de mis hermanos
sí,
latinoamericanos.
Sí, sí, sí. Ajá.
Por ejemplo, uno va.
Señores.
Que sí. la calle Ardonaegui me podría indicar.
Y lo manda a la
y
verga,
el tipo no
importa.
Tiene idea, pero
lo,
empieza.
Lo envía a algún lado. Sí,
sí, es por allá. A
sí,
ver,
sí.
De la avenida cruza
para
y lo
señor.
Manda a la verga.
Sí, sí, sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
así la situación. También como
Ajá.
es de señor.
Sí.
Muy de señor, eso
Ajá.
me caga un chingo y lo
de
he
señor.
Dicho hasta en cansancio en este programa,
sí.
que al hombre de determinada, pasada determinada edad, que
sí.
está relacionado con el famoso no sé, no le gusta preguntar, es deja que pregunto, no, yo sé.
Claro.
Y,
sí.
Pero es evidente que no sabes porque nos estamos yendo a la verga, güey, o sea, ¿qué pedo? Estamos yendo, no, el centro, yo me ubico perfectamente,
sí.
es para allá, dice... mejor pregunto, dice, no, ¿cómo vas a preguntar? Y así las cosas.
Claro.
Entonces, bueno, tenemos al caballo fantasma dando unas pinceladas sobre esta temática realmente fabulosa.
¿De qué temática estamos hablando?
De esta, la de que no, nunca te voy a decir, no sé. El caballo fantasma dice, hola navegantes del espacio, ¿cómo están? Les quiero contar algo que sucedió el sábado 24 de enero.
Ajá.
Bien, yo tenía activada la campanita para el club de lectura desintegrado.
Sé que sí.
Entre paréntesis, Isaac Asimov.
Uah.
Sí, bueno, aunque no soy de leer mucho, bueno, me gusta saber un poco más, siempre. Soy intrépido, más precisamente inquieto, más puntualmente me gusta saber, ¿no?
Sí.
Entonces, curioso, digamos.
Curioso.
Así que bueno, aunque sea un poquito, me gusta de los autores y las obras, analizados por nuestros desintegrados del club de lectura, que es muy aprovechable, realmente son unos genios. Sí. Y bueno, y como para no estar tan en pelotas en literatura.
Claro. Tener algún conocimiento.
Claro.
Sí.
No estar totalmente calato, bichi,
Ajá.
totalmente desnudo, que le digan literatura.
Sí. Oh,
que uno vaya a un programa de preguntas y respuestas
claro.
y saca así la.
Literatura.
La carta literatura.
No
y dice, no, disculpe,
sé
estoy en
sé.
Pelotas. Dice
claro,
el caballo fantasma y se tiene que ir.
Sí.
Entonces, bueno, es una buena forma de
Ajá.
adquirir conocimientos,
sí,
uno
sí.
va escuchando y así. Lo más importante es estar con los desintegrados un rato, interactuar
Ajá.
ahí, en la transmisión de YouTube,
sí.
y así. El tema es que esa misma noche...
Sí.
tenía el cumpleaños número 23 de mi sobrina en la casa de mi suegra.
Ajá,
ustedes
bueno.
ya saben, porque nos ha contado el caballo fantasma, que es una familia muy
Ajá.
gitana, podríamos decir.
Sí.
Todos juntos, todo el tiempo, celebrando la chingada y así. Entonces, bueno, la agenda se me complicó ahí.
Claro.
Bueno, pero yo no resigno nada.
Ah, bien.
Entonces, bueno, estaba en la casa ahí donde vive una banda de parientes que
sí.
ya les comenté en otro mensaje. Entonces, agarré el auto familiar.
Ajá,
subí a toda la
familia.
Y sí, es el auto de siempre, pero bueno, porque
bien.
Sí, con la familia.
Claro.
Vio uno
sí,
así, jovenzuelo, empieza a pensar en un dos puertas, así, y luego cuando se va incrementando
familiar,
la familia,
familiar.
Termina
familiar,
con una especie
sí.
de ómnibus, un bus que va por ahí. Bueno, y fuimos a la joda,
sí.
que era el cumpleaños 23 de la sobrina. Bueno, por el camino llega la notificación desintegrada. ¡Cling, cling! Ahí, y entonces ya llegué con el club de lectura comenzando en mi teléfono.
Uh-huh.
Yo no iba manejando yo, No, lo tenía ahí puesto.
Sí.
Y bueno,
claro.
iba escuchando ahí que estaba,
Ajá.
estaba el Inge Móscar hablando,
sí.
estaba el idiota del Popolo, estaban ahí debatiendo y así. Bueno, saludos a todos, saludé yo a todos los del cumple,
sí.
saludos a todo el club de lectura desintegro, pero yo saludé a todos los del cumple
Ajá.
con el teléfono en la mano mientras hablaban
claro,
y así.
Claro.
Bueno, familia, amigos, beso acá, mano allá, beso allá. Y bueno, y también a los desintegros en YouTube.
Ajá.
todos saludados.
Todos
y entre
saludos,
pizza, cerveza, charlas, pláticas amigables y música pedorra que ponía mi sobrina.
Bueno, claro. Sí.
Y bueno, está bien. Pero al final de cuentas era el cumpleaños de la sobrina.
Claro, sí.
O sea, lo único que falta que le ponga usted que Camilo VI, ¿qué quería poner? La sobrina, 23 años, estaba a puro trap y así. Y entonces, bueno, yo seguía como podía el análisis de nuestros profesionales de la lectura.
Bien.
Así con un ojo en el aquí y un oído allá.
Uno termina escuchando cualquier cosa, pero...
Es el riesgo.
O absorbiendo cualquier cosa, puede entrar a mezclar.
Es el riesgo,
pláticas de un lado y del otro.
No, uno termina medio inteligencia artificial, ¿no? Tuvo una deformidad y saca Asimov, no sé, descubrió la vacuna antirrábica. Pero bueno, yo estaba así como, bueno, y prestando atención aquí y allá. Bueno, la cuestión es que no entendía mucho de qué se trataba Fundación, que era justamente de uno de los libros que se dedicaron a comentar. La cosa es que para seguir con ellos y también en el cumpleaños sin que nadie quede afuera, me tomé el atrevimiento de hacer una especie de ser encuesta. Digo, voy a hacer un match acá, voy a hacer un... No, voy a lo mejor, imaginaba mi fantasía remota, digo, a lo mejor me dicen, sí, esto, lo otro, ponelo en la tele, toda la familia.
Nos mama, sí.
Nos mama. Y mi sobrina feliz con 23 años, el mejor cumpleaños de mi vida.
Totalmente.
Pero bueno, en mi fantasía estaba todo ese pedo, entonces hice una especie de ser encuesta. Una caballo encuesta sería en este caso, entre mis parientes, preguntando si conocían a un tal Asimov.
Sí.
Bueno, ya que, bueno, sabía que estos me cansaban como guante y todo el pedo, entonces digo, bueno, fantástico, yo también podía explayarme porque ya tenía un mínimo conocimiento. Entonces, mi suegro fue la primera víctima, podríamos decir, el primer consultado lo tenía al lado, ya estaba medio pedul. Ustedes recuerdan que escucha el descorche y aparece, así que bueno, ya había aparecido hace rato, estaba ahí pisteando como un campeón. A lo que le pregunto, suegrito, ¿conoce un tal Asimov? Y él me dice, a ver, sí, tiene un taller mecánico acá cerca de la 137, a 5 cuadras de casa. Y yo me quedé a la verga. Dice, genial, dije yo, Asimov. Después de un rato, pero yo nada, no le hacía devolución como diciendo, nada, estoy preguntando por otro. Y decía, bueno, el suegrito conoce un Asimov. Bueno, después de un rato, le pregunto lo mismo a mi suegra. Suegrita, sí, ¿conoces un tal Asimov? A lo que ella me contesta, a ver, sí, ese hombre me arregló el lavarropas. Tiene su casa de reparación de electrodomésticos acá cerca de la 137. Y es el mismo Asimov.
Wow.
¡Qué genial!
Taller mecánico y también a la vez.
Claro.
Póngale.
Y me dice, ¿qué te pasó? ¿Se te rompió el lavarropas a vos también? Y yo le digo, no, es una pregunta nomás. Así, yo seguía con un oído por aquí y un oído por allá. Bueno, un rato más tarde, la misma pregunta a mi cuñada, la que vive arriba de la casa de mi suegra.
Sí.
Y me dice lo mismo.
Lo mismo.
Ese Asimov, no sé cómo es, me arregló el lavarropas. Un divino, un genio. A mi mamá también le arregló el lavarropas. Mira, si tenés algún problema con el lavarropas, llévalo con Asimov. Asimov es muy recomendable.
Sí.
La verdad que el ruso se pasa arreglando lavarropas. Me cambió toda la correa, me lo dejó, pero de lujo. Encima, no te mata con el precio, me dice.
Bien.
Iba
bien.
Sumando cualidades
total.
Positivas de tal Asimov. Dice, o sea, es barato y buen técnico el chabón.
Perfecto.
Me dice.
Claro.
La confianza de la cuñada. La cosa es que ese Asimov del que ellos hablaban tiene un apellido bastante parecido. No es Asimov.
Ah, no.
Es Stoyanov.
Bueno, bastante parecido, poniéndole mucha onda.
Agradezca que no le dijeron el ruso y le repartieron,
claro.
No importa si era ucraniano, estonio o de dónde.
Bueno,
sí, Stoyanov, y bueno, la cuestión es que algo así parece que es conocido en el barrio.
Sí, claro.
Y todo el mundo le dice Asimov.
Y es muy bueno.
Es muy bueno, muy bueno, es muy querido dentro del barrio.
Ajá.
Y cada uno le aplica medio el apellido ruso que le calza, ¿no? Asimov, Stonerblom, no está el que le dice Putin también, hay de todo.
¿El del taller mecánico es el mismo?
El del taller mecánico es el mismo, la verdad. Sí, es el mismo porque es el que está ahí cerca de la 137. ¿Vio? Cruzaron la avenida grande esa que por donde pasa él. Bueno, la cuestión. cuestión es que es taller mecánico de, a ver, el que le repara un carro,
póngale
un lavarropas, pero con no las nalgas mismo, se lo repara. Sí. Pero es una correa que da vuelta un motor, o sea, vale verga. Una cosa es, le tengo que bajar el motor a la camioneta, y otra cosa es, le tengo que bajar el motor al lavarropas.
Claro.
Está prácticamente bajado. No. El pido del lavarropas, se los voy a comentar, creo que hace poco andaba teniendo problemas con todos los electrodomésticos Caroline de Chetumal Quintana Roo.
Chale,
cuando
sí,
no se dejó de uno, se dejó del otro. También tenemos aquel famoso desintegrado de Querétaro que casi no puede asistir a un aterrizaje porque se le jodió el lavarropas.
Sí, sí.
Estamos hablando del fucking. Así que, bueno, más allá de todo eso, tenemos el pedo del traslado del lavarropas.
Sí.
Porque el técnico en lavarropas, el técnico, a huevo,
sí,
el técnico en lavarropas debe ir al lugar de los hechos.
Ajá.
Porque ¿cómo uno traslada lavarropas?
Es imposible porque tiene unas piedrotototas.
Para que no ande caminando,
por toda la casa, claro.
Si no es el robotito de la limpieza que usted tanto desea. No, entonces, bueno, otro pedo. Entonces este Estrogonov...
Sí. Es buenísimo.
Es buenísimo y te lo pasa a buscar. Esto me lo inventé yo, pero no importa. La cuestión es que por la música, la gente hablando, mi sobrina que estaba allá arriba de la mesa bailando, mi suegro que ya estaba pedul y veía a todos rusos, se creía que estaba en el comité de la Duma de no sé dónde.
Ajá.
Y bueno, hablando, me perdí mucho del club de lectura desintegrado.
Claro.
Pero bueno, estaba en una fiesta familiar.
Pero
lo que entendí de Isaac Asimov es que es un muy buen técnico de electrodomésticos que vive en Berazategui y escribe libros muy buenos y no te cobra tan caro por su trabajo, no como ese tal Lovecraft que vive a la vuelta y es un forro, dice. Te rompe el orto, le vas y vas con una licuadora y te dice, no, ya no consigo el repuesto, no, abrazo.
Dices, sí, déjala y luego no te la devuelve nunca.
No te la regresa.
Hay de eso, ¿vio?
Sí, hay de eso, dice, pero me tienes que dejar una lana así como
encima,
de custodia porque yo tengo que comprar los repuestos y después te niega 10 veces.
Sí.
Ese es Lovecraft,
claro.
Totalmente. No Asimov, que es otro pedo. Bueno, para aquel cholo sin lavadora de hace algunos capítulos y para Caroline, que también anda
que
con esos problemas, dice postdata, les paso el contacto, cualquier cosa de Asimov, está en Berazategui, Argentina.
Bueno,
es un pedo.
Es un
ahora que ustedes hablan del traslado de lavarropa, que es un pedo, me imagino que de Chetumal a Berazategui es complicado y a lo mejor se le encarece un poco. Pero Asimov te hace precio.
Sí, sí.
Un abrazo, dice el caballo fantasma de Berazategui, Argentina.
Discúlpeme, pero el problema de Caroline tienen que ser los pelos de los Haskins.
Los pelos de los Haskins.
No están en un momento de perdiendo, porque eso debe ser un caos.
Los Kevin Haskins, sí.
¿Eh?
Sí. Sí, sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Yo quiero. Caroline, a nosotros nos gustaría que nos cuentes. ¿Cómo es tu situación?
Sí.
Digo, aquí, habiendo habido...
Sí.
Disculpe usted las molestias auditivas que les puede producir esta cacofonía. Un siberiano...
Un siberiano.
Tiene un subpelo.
Sí.
Un subpelo que
un
es
subpelo.
El que... bueno, también debes saber de esto, Landro y Beso Fantasma,
claro,
¿no?
Sí.
Pero Landro y Beso Fantasma con uno solo, medio... Bueno, ahí se...
No.
Con cinco siberianos.
No manches.
¿Cómo le hacemos con ese subpelo que
sí
le
que
crece?
Sí.
Para cubrirse el invierno. A lo mejor
y que se va los electrodomésticos.
Pero,
así, pero...
a todo se va, a todo se va, las alergias
claro,
se va.
Claro.
¿Cómo hace? Porque nosotros acabamos para rellenar 3-4 almohadas por temporada.
Sí, güey,
y así
huevo,
se lo digo, pues sin pedo, pero
sí
y
sí.
Me estoy quedando cortísimo. 3-4 almohadones
porque
grandes.
Porque no es pelo lo que pierden, sino que es la lana
es
cuando comienza
lana,
a hacer
güey.
El calor.
Es una lana,
pasa?
Cabrón.
Claro, claro. Sí, sí, sí.
Es una lana. Entonces es una.
No tenemos tanto cambio de temperatura.
Por eso digo su pelo, digo porque es como una lana interna que va generando
claro,
del perrillo y luego, luego cuando uno lo cepilla se le sale eso.
Uh-huh.
Hay otras marcas de perro de diferentes lugares del universo
que
también generan este tipo de cosas.
Sí.
Pero la cuestión es que, bueno, salía como pasé un colchón, pero sin pedo por temporada.
Sí.
La temporada de pérdida de pelo era larguísima porque no era
una semana que pierde
pelo el perrito
no.
Y también le quería preguntar porque a lo mejor ya el perro en ese clima caribeño dijo yo ya no genero este pelo
lana no
porque
yo no genero lana,
yo no genero lana, o sea que la genere Caroline y que traiga la lana porque nosotros no vamos a generar lana,
puede
dicen
ser,
los Iberian es una posibilidad. Que nos cuente Caroline el suceso. Un beso grande para todos los involucrados en este mensaje y en mensajes aledaños.
Creías que podías elegir tu destino, creías que podías elegir lo que consumías, creías que podías elegir tu forma de gobierno, creías que podías elegir cómo pagar tus errores. ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Y momentáneamente en Toluca, México, llega el Maromero.
¿Cómo está, Maromero?
Alias el loquito del pueblo. Ya le están diciendo algunos que anda leyendo por ahí Pessoa y no sé qué más. Y bueno, y anda de loquito del pueblo. Claro. El aspecto le ayuda un chingo. Sí. Y la mente también. Ajá. Así que le mandamos un abrazo grande al Maromas. Bueno, continuamos con estos remedios caseros.
Perfecto,
fabulosos, sí, porque a nosotros la cola de tlacuache tatemada y secada al sol nos voló. Solamente dijimos qué cosa maravillosa. El lagarto off the record, fuera de micrófono, se hacía la pregunta de cómo, qué prueba y error se generan con esas medicinas ancestrales. ¿Quién fue el loquillo, la loquilla que decidió que la cola de tlacuache molida podía servir para alivianar el estómago?
Pongale.
En algún momento imaginamos que tatemó un chingo de colas de diferentes animales. Malitos, resecadas.
Claro,
dice, bueno, la de jaguar.
Estoy probando para distintas cosas.
La de jaguar.
La de jaguar sirve para.
Para el dolor de cabeza, pero el estómago no te lo cura. La de tlacuache sirve para el estómago, pero las almorranas no te las mete para adentro. Y así sucesivamente, ¿no?
Sí,
entonces, en algún momento habría unos amplios jardines con miles de colas de diferentes animalitos puestas a secar al sol. Bueno, la cuestión es que Mar Homero, mismo autor de la cola de tlacuache tatemada y el jale del cuero palempacho, llega con otro ritual.
Bien,
y aquí los rituales tienen muchísimo que ver, porque una cosa, ya le digo, tómate la cola disecada que dejé arriba de la de ahí de la mesa, y otra cosa es hacer el ritual de la cola disecada.
Claro, sí.
Bueno, otro ritual que hacía mi abuelita, ahí estamos hablando de Guerrero, era que cuando uno no era bueno para la escuela, lo ponía a comer epazote directamente de la planta, pero sin cortarlo. Me muero de...
Cuando
de,
no era bueno para la escuela.
Me muero de amor y de miedo en un mismo acto. Sí. Primero el epazote me gusta un chingo.
Pero...
buena onda, pero no, a ver, yo ahora lo que estoy imaginando es un castigo.
Sí, claro.
No un ritual de que eso
obvio.
Le facilite la neurona conectiva y que uno se ponga más así atento o algo. Dice, sí, lo ponía uno a comer epazote directamente desde la planta, pero sin cortarlo, con las manitas. Más bien, uno tenía que representar un tipo de animalito cuadrúpedo, principalmente el de un burro. Ese ritual se hacía antes. Entonces era como una afectación psicológica. Entonces la abuela decía,
¿y así eres un burro?
Claro,
a si comer epazote.
A comer epazote.
Sí.
¿Qué pedo con la abuela?
Vive como un burro.
No, claro, si eres un burro, vive como un burro.
Claro,
entonces
claro,
eso te afectaba psicológicamente.
¿Sabes?
Porque decías, no, valí verga, ¿cómo voy a venir con estas notas? La abuela me va a poner como el burro.
Sí.
Y era la labor más amigable del burro.
Ajá.
Porque si seguías llevando esas notas, ya me lo imagino como cargándole cosas o puesto ahí a,
claro,
a hacer harinas,
claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
La cuestión es que, sí, el ritual era ese. Ah, burro.
Un pedagogo, un psicólogo actual está tipo,
no, sí, sí. O sea, totalmente. En estos momentos
se está descomponiendo.
La pedagogía le está dando náusea y dice, por favor, tráigame la cola de porque me dio al estómago. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos a Piaget en estos momentos resucitando y suicidándose, diciendo, a la verga, la abuela. ¿Qué? Y así. Pero no sé, a la abuela le funcionaba.
Sí, mire.
O sea, nos exigía de alguna manera.
Sí.
A ver, mucho peor está el famoso bonete humillante que ponían los maestros en antaño. Vaya contra la pared, mire contra la pared, le ponía el bonete de burro, como diciendo, usted es un pinche burro a la verga, y a lo mejor era que uno no tenía todas las luces conectadas, ¿entiende?
Póngale.
Y entonces
es
preferible llegar y que la abuela en el patio trasero de la casa lo ponga uno a comer epazote.
Sí,
y bueno, y yo me la viví así, dice el Maromero. comiendo el pasote. Sí, no mames. Bueno, entonces, antes de irse a la escuela, uno llegaba con aliento de pasote y ajá, sin lombrices, como efecto secundario debido al efecto desparasitante. Era ganar.
Claro,
abuela, no sé qué sé. A ver, si alguien sabe de optimizar recursos, son las abuelas de Guerrero de Telolapan. Escúcheme, o sea, en un mismo acto, al niño lo entrenamos para que vaya más pillo ahí a la escuela. Ajá. En segundo acto, aliento de pasote. Sí. Y en tercer acto, desparasitado. Total. ¿Qué más quiere? Para los piojos ya lo pelé. Así que valiendo madre. Entonces, bueno, de dicha hierba, la cual creo era la única que en realidad funciona.
Ajá.
Sí, afortunadamente siempre fui bueno para los estándares educativos. Muy bien.
Ah, qué bien.
Muy bien,
qué
muy bien. Bien, sí, yo miraba así hermanitos primitos que andaban comiendo espazote y sí, los miraba con desdén, como diciendo, ay, pinche borros a la verga, no merecen. Bueno, y de la escuela nunca necesité ese remedio. Ajá. Pero sí me tocó ver cómo mis primos prácticamente se peleaban por comer espazote en cuatro patas ahí. Sí, sí. Y bueno, y de curarme del empacho no me salvé, pero hubo peores remedios, como el de curar la tiricia. Fantástico esto.
Ajá.
La tiricia. Justamente el Maromas dice, bueno, de curarme la tiricia, que en realidad aún no sé en qué consistía esa enfermedad. Hago la pausa aquí porque yo creo nadie sabe en qué consiste esa enfermedad, la tiricia. ¿Y qué significa tiricia? La definición que usted va a encontrar en diccionario, enciclopedia, en internet, es tristeza enfermiza.
Ajá.
Sí soy, están diciendo uno, yo tengo de eso, yo a mí me pasa. Bueno, tristeza enfermiza que sufren algunas personas, generalmente por la nostalgia de su tierra o de un ser querido.
Ah, mire.
Maromas, por ejemplo, estando en Toluca ahora,
claro.
Uno estando en Toluca, hasta si nació en Toluca, extraña otro lugar del mundo, nacido en Guerrero,
ajá,
le puede agarrar como una nostalgia.
Claro, claro.
Ay, mi Guerrero. Pero como también fue criado en Phoenix, Arizona,
es verdad,
le puede tomar un ay, mi Phoenix, Arizona.
Sí.
Pero también como estuvo mucho tiempo, bueno, en fin, la cuestión es que una tristeza,
ajá,
que como que y eso va también, puede ser acompañado de debilidad física, porque no comió el pasote.
Claro, claro.
Entonces es todo un círculo de tristeza física,
debilucho,
escuincle, y así. Y bueno, y se da en la niñez.
Ah, mira.
Ahora, me llama la atención que un niño
tenga
la nostalgia de un pasado. O sea,
claro,
los niños no tenemos nostalgia del pasado.
No, pero
no
bueno.
Sé, usted que fue niño, ¿a qué hora se fue de Telolapan? O a lo mejor se fue a los 6 años de Telolapan, a los 7 estaba en Fénix extrañando Telolapan.
Póngale, pues.
Porque los primos, porque esto, porque
claro,
lo otro,
claro,
porque
claro,
lo demás
claro,
sería, entonces le dio la tiricia.
Ajá.
Entonces, sus síntomas son, porque esto es sintomático,
a ver,
hay síntomas que uno como madre,
ajá,
puede secarse las manos en el mandil,
sí,
y decir, mi niño tiene tiricia,
sí,
y cómo sabe, son mucho llanto, o sea, no estés chingando,
ajá,
dos, tres veces, pero luego
mucho,
a ver qué pasa, porque
claro,
hay tiricia
claro,
aquí,
sí,
mucho llanto, pérdida de apetito, dice, no más, gracias, no quiero comer, pasote, no quiero más, y algunos pierden el sueño, entonces, no me duerme, no me come y llora todo el tiempo.
No, Castro,
es muy parecido. En el primer mundo esto se conoce como una depresión.
Sí.
Pero ahí en las profundidades de algunos países latinoamericanos lo conocemos como tiricia.
Sí que sí.
Muy cercano a me afecta al cuadril,
ajá,
y demás cosas. Dice, y otros tienen mucho más sueño de lo normal. Le duerme todo el día.
Claro.
Ay, mi hijo adolescente duerme todo el día. No,
no,
señora, tiene tiricia.
Claro.
Y a usted le vale
está
verga porque desconoce, está tirísico. Que no es lo mismo que tísico, ¿eh?
No.
Este es otro pedo. Entonces, la tiricia. ¿Y cómo curamos la tiricia? Levantamos el ánimo.
Claro, claro.
Publicamos algo que diga, no estés triste.
Sí.
¿Cómo hacemos? No estés tirísico. No, señores. Esto se cura con un remedio que era tomar sangre de tortuga. Basta, la tortuga. Estamos haciendo unos esfuerzos tremendos con la señora, la quilombo.
Ajá.
Tratando de que dejen de utilizar a la tortuga para todo.
Sí.
Aquí Arce Coralina se acaba de aventar al mar diciendo,
no,
déjeme, la tortuga no cura nada.
No.
no es, ¿cómo eran los huevos de tortuga? No es afrodisíaca, los huevos de tortuga son para que crezcan tortugas. O sea, dejen de joder con la tortuga. Pero bueno, en la costa...
¿Pero de dónde saca sangre?
En la costa de Guerrero había chingo de tortugas. Y nosotros hacíamos yoyos con las tortugas. Hacíamos todo con las tortugas. Y bueno, a ver, es ancestral. No vengan a jugar las ancestralidades. Las ancestralidades no se juzgan. Entonces, bueno, el remedio era tomar sangre de tortuga. O en su defecto, de iguana recién degollada.
No manches.
Y bueno, porque la iguana, decía, falta de tortuga. La abuela, por ejemplo, salía al patio y decía, ay, las tortugas, pinche tortuga, se me escapó la tortuga. Dice, se le escapó, y entonces, sí, y dice, ah, pero hay una iguana. Y salía, tómate esto. Y uno tirísico que estaba, medio valiendo verga, decía, está bien. Y la iguana que miraba con sus 5 segundos post-mortem diciendo, son todos unos hijos de la verga. Bueno, saludos. Espero no se enfermen porque hay muchos menjunjes que yo que puedo aplicarle sin tener confirmada su eficacia, pero yo sin problema. Saludos, los quiero mucho igualmente. Feliz vida, Mae. Un abrazo grande para... qué buenos datos trajo, ¿eh?
Sí,
algunos, no, los últimos no los utilicemos, ya está comprobado que no sirven, pero me gustaron muchos datos que aventó. Lo del epazote, lo de los primos comiendo epazote me pareció fantástico y me hizo recordar lo que me gustan, las quesadillas con el pasote.
Sí.
Un abrazo grande para el Maromero en Toluca. Llega la Condesa Moria de Toluca, la bella.
¿Cómo está, Condesa?
Bueno, ofendida por eso que dijeron que si una vive en Toluca extraña cualquier parte del mundo por más que haya nacido aquí. No, pero es un chiste. Condesa, por favor, por favor. Bueno, la Condesa Moria de Toluca, lo que pasa es que nos ha quedado ese efecto histórico, que lo ha dicho la chica que le gusta el porno aquí, que es todo aquello que se defina como lindo, preciosa, Toluca la Bella, todo eso está jodido, está cagado. O sea, Villahermosa, de hermosa nada, un culo. No sé qué, y así sucesivamente.
Estamos buscando encontrar el pueblo, la ciudad que cambie la regla.
Pero la teoría era en un 90%, si se llama Ciudad Hermosa, póngale, Ciudad Bella. Dice, a ver, las pinches colonias en todo México, en todo pueblo, en toda, ¿sabes? Hay una pinche colonia que se llama Progreso. Bueno, olvídese, esa es la que menos progresó en el mundo. O sea, Colonia Progreso, échenle, ¿dónde vienes, carnal? De la Colonia Progresa. Y que no, y progresa, güey. O sea, qué pedo. Diga que no está la Colonia Prosperidad. Porque prosperen, güeyes. O sea, bueno. Entonces, como esa sin razón, esa cuestión opuesta. Entonces. Toluca la Bella. Entonces, verga, a ver qué tan bella. Y bueno, lo que pasa es que está el Nevado de Toluca, bellísimo. Hay zonas de Toluca bellísimas. Pero el güey que está en el centro de Toluca y mira para todos lados y dice, ¿dónde está la Bella? Bueno, cabrones, Toluca es grande. La Condesa Moria de Toluca dice, queridos, paso muy rápido, solo para decirles que muy bonito todo, pero cuidado con el mar. Estamos hablando de esto y está llena internet de este tipo de videos. Estamos hablando del pedido de mano del Guti frente al mar. Recordemos que nosotros dijimos, ¿a dónde va? Aquí, a Mar del Plata, frente al mar. Ahí es donde usted tiene que entregar el anillo a la prometida y todo será mágico. Entonces apareció un sinfín de videos que están en internet desde que el tiempo es tiempo, desde la época en que aquel gordillo se caía cruzando unos troncos un pequeño arroyo, estamos hablando del internet de comienzo de siglo, donde aparecen pedidos de mano y entregas de anillos. Y en la entrega del anillo, el anillo se pierde. Y se pierde de una manera irreparable. O sea, se lo chupetea al mar.
Póngale.
O se cae a un acantilado infinito. Sí.
O se lo chinga un pelícano.
O se lo chinga una pinche gaviota.
Una gaviota.
O se lo come un tigre.
Póngale.
Bueno, de eso está plagado. La mayoría, el 95% de esos videos están armadísimos.
Sí, se nota.
Luis Armando de León, Guanajuato, un abrazo. Están armados. Pero la Condesa Moria.
Causan gracia igual, pero se super nota.
Sigan haciéndolo. Sigan haciéndolo porque es muy gracioso.
De hecho,
todo.
Casi todo TikTok está armado.
Claramente. Pero esto es previo a TikTok. Época de las películas de Adam Sandler. Que aparece esa cosa de el pedido de mano, el anillo. A ver. caídas de anillo en la entrega frente al altar, el cura diciendo, puede darle el anillo, y el novio que se pone nervioso, le sale volando el anillo, va rodando, lo agarra un viejo en el fondo, se lo come, bueno, etc. Pero la condesa Moria llega con una historia que ella acredita le ha pasado a su hermana.
A ver.
Sí, y bueno, lo que están ustedes contando, pero con mi hermana de protagonista. Sí, mi cuñado le pidió la mano a mi hermana en el mar, en Veracruz. En Veracruz. Y con su ya sabida y conocida por todos torpeza motriz, se le cae el anillo. Justamente al momento de la pedida de mano, esto es real, banda, no es fake, es 100% así pasó. Debe ser una de las protagonistas de alguno de los videos que andan dando vuelta por ahí, ¿no? Bueno, igual ella dijo que sí. Como para atenuar la situación, lo agarró al otro vato que estaba de rodillas frente al mar tratando de recuperar la joya. Le decía, sí, te dije que sí, ¿no? Yo no necesito nada para decirte que sí, la chingada, dame una corcholata, cualquier cosa, me la cuelgo acá. Bueno, y cuando regresaron, él le compró otro anillo a mi hermana.
No, qué gato.
Porque, bueno, si uno sabe que está en pareja con alguien tan torpe...
Sí.
Lo que debería hacer es llevar un anillo de ensayo, ¿no?
También.
Algo así plástico, pedorro. Y entonces,
para el momento.
Para el momento.
Y lo otro que quede guardado.
Luego en la seguridad del hotel, donde está la caja fuerte, en la habitación, dice, no, está ahí, yo te lo voy a llevar. tú usa ese, ¿no? Entonces, bueno, ya están por cumplir 2 años de casado.
Ah, qué bien.
Y todo bien. Éxito en la pérdida. Oh,
perfecto,
mire,
entonces.
Se puede empezar a correr, porque así empiezan las cosas con esa Moria. De que perder el anillo en ese momento garantizaría al menos 2 años de casado, bueno, que ya en los tiempos que corren es una eternidad, cabrón. Yo quiero ver a ver quién es capaz de ponerse de pie y decir, llevo 2 años de casado. Bueno, un abrazo grande para la condesa Moria de Toluca y para su hermana, que sepa que tiene un chingo de imitadoras e imitadores ahí en la internet. Señoras y señores, ya el hijo de Tlaloc de la antigua Tenochtitlan.
¿Cómo está, hijo de Tlaloc?
Oh, muy bien, saludos, banda. Tiempo sin escribir, eso paso a saludar y a reportarme con vida. Y a que no se apropien de mi nick, porque yo veo que gandallas no faltan. Y si uno así como que no se presenta por mucho tiempo, llega, hola, ¿qué tal? Soy el hijo de Tlaloc de Toluca la Bella.
Y está chingado.
No, no quiero que pase eso. Así que aquí estoy. Hoy les escribo desde las instalaciones del aeropuerto de Ciudad de México. El viejito, el antiguo, el clásico de clásicos, no el Felipe Ángeles. Les estoy hablando del Benito. Y entonces, para hacerles saber que estoy a punto de irme por un tiempo a las cálidas tierras del estado de Nayarit. Andaré por allá por lo menos un mes en el municipio de Tecuala. Desconozco si hay comunidades integradas en esos lares, pero si la hay, espero se pueda organizar una reunión bien acá chingona. La gente de Nayarit está oculta, está agachada y cubierta en estos momentos, pero a lo mejor alguno queda por ahí que diga, sí, hijo de Tlaloc, ahí vamos. Bueno, siendo muy económico y nada audaz, se despide su siempre amigo, oculto entre las sombras, detrás de una palmera, nunca dejándolos de escuchar, el hijo de Tlaloc. Nos consta, querido amigo, un abrazo grande. Postdata, felicidades por la nueva temporada que ya se asoma.
Se asoma.
Postdata 2.
Sí.
Leer el postdata 1 si el mensaje es radiado antes del comienzo de la nueva temporada. Postdata 3. Leer el postdata 2 si fue leído antes de... Exactamente.
Claro.
Todo tiene una lógica. Bien. Un abrazo grande y feliz estancia en el bonito estado de Nayarit, ahí en el Pacífico. Un abrazo grande para el hijo de Tlaloc de la antigua Tenochtitlan, Ciudad de México. Señoras y señores, llega con ustedes Salma de San Luis, Argentina.
¿Cómo estás, Salma?
Hola, nave querida, ¿cómo están? Pasa
muy bien, ¿y usted? Con campanita,
con
Salma.
Con campanita.
Sí.
Dicen donde comen dos, comen tres.
Sí.
Y ahí comen gatos, comen hermanos, comen la familia numerosa. Así que campanita, muy a gusto. Se queda con Salma y con nosotros.
Perfecto.
Aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Edixon, por Mabel, por el Diablo Panzón, por el Kefas, por Warcelo, por Waliwa, por el Desintegrado Mojado, por el Ryujin, por Andy Miel, por Carlos el Pedorro, por Santa Cadena, por el Mondrigo, por el Chupe Flash, por la Casi Editora, por Belén de Puebla, por Chalía, por el Cimarrón de Golden Colorado, por el Maleante de Onescone, por el Eto de... Y así nos despedimos. Adiós, por derecha, por menos sus monitores, por la EFA, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo uniformada. Uniformada. Sí, haciendo nudos, cargando una casa de campaña. Ah, chale, como un Boy Scout, güey.
Un Boy Scout. Niños sí. Exploradores del gabacho. En este caso, solo los del gabacho. Sí. Hoy en Chicago, Illinois, Williams Bowes fundaba en 1910 los American Boy Scouts en los vergas. Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Totalmente trayendo las ideas del scoutismo al continente americano. ¿No? A ver, y aquí rescatamos esta historia porque lo interesante es la narración del scout misterioso.
Ah, mire.
¿Han conocido al scout misterioso? Tú si eres Boy Scout.
¿Un scout misterioso? Así como los pitufos.
Claro, un scout. Sí, está el scout que hace nudos, scoutina. El scout misterioso. No, el scout misterioso, a ver, de acuerdo con la historia mitificada y recogida habitualmente en las tradiciones del scoutismo, por eso digo, todos los Boy Scouts, los niños del mundo conocen esta historia. Boys se perdió en una calle de Londres en el año 1909.
Ajá.
Recordemos que los scouts se habían fundado años antes, 1907.
Sí.
Los funda el general Robert Baden-Powell. Ajá. Ahí en Inglaterra. Entonces, bueno, se pierde este mocoso.
Sí.
Y a causa de la niebla londinense, claro, vio, uno se pierde en Londres con la niebla, no mames.
Sí.
Cuando un desconocido se acerca, scout, le toma la mano, acude en su ayuda y lo lleva de vuelta a su destino.
Ah, qué bien.
Cuando el chico a continuación se negó a recibir una propina de Boys que le quiso dar lana, como diciendo, gracias, carnal, la verdad que me hubiera perdido, me hubiera caído al Támesis a la verga. Toma esta lana y ese misterioso scout le dice, no, estaba simplemente haciendo mi deber como scout. Y ahí se quedó fascinado, dijo, no mames, gente que hace el bien sin mirar a quién, en la niebla que ni se ve, qué pedo. Entonces después Boys se reunió con, porque Boys venía de una familia que lana no faltaba, o sea, mega, así, era un Rockefeller.
Ajá.
Y entonces se reunió con el general Robert Baden-Powell.
Ajá.
Y dijo, ¿usted fundó los Boy Scouts? Boy Scout me ayudó. Sí, estoy muy orgulloso a la verga. Bueno, Boys regresó a Estados Unidos de Norteamérica,
ajá,
muy cerca de Chicago, Illinois, cuatro meses más tarde de ese suceso, y fundó los Boy Scouts de América.
Y
a partir de ahí, para que salven al mundo. Y de ahí hacer nudos por toda América Latina y hacer nudos por el mundo. Señoras y señores, felicitaciones a todos los Boy Scouts, que sabemos que entre las filas desintegradas
hay un chingo
de scouts, de Boy Scouts, de Scout Girl, y que nos venden galletas. Señoras y señores, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Maromero.
Grande,
un abrazo grande para el Maromas. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.